Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contando todo lo que te interesa y todo lo que está pasando aquí en casa. Por ejemplo, estos días con tanta niebla vallisoletana y con el frío, ¿cómo podemos conducir mejor? Pues enseguida nos lo va a contar nuestra policía municipal. Pero también va a estar con nosotros Martín Luna, este cómico vallisoletano que se ha unido a otro grande, a JJ Vaquero, para despedir el año aquí en Valladolid, como todos nos merecemos, con risas, con buen humor y sobre todo con su comedia. Vamos también a hablar y a hacer un balance con el rector de la Universidad de Valladolid acerca de todo lo que han vivido este año 2023 en nuestra UBA, pero también tenemos que hablar de aspectos legales con nuestro colaborador Jesús Asenjo o también acercarnos hasta el Centro de Especialidades Artur Iries para saber qué es lo que está pasando, porque ayer de nuevo hubo desprendimientos en una sala de espera.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y seguro que en muchas ocasiones ahora cuando nos ponemos al volante y decimos, madre mía, ¿dónde estaban los antiniebla? No veo nada, el de frente, el de atrás. Te pones un poco más nervioso, pero hoy nuestro gran oficial Rafael Aceves, es agente, que te he subido de rango, claro, hay veces que es que yo me confundo en esa escala de la Policía Municipal, nos va a contar cómo podemos conducir un poquito mejor. Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, porque claro, estos días nos ponemos más nerviosos. No sé si vosotros también notáis que hay más accidentes en las carreteras de Valladolid cuando baja la niebla, cuando tenemos ese frío, estamos todos como... Vamos de otra manera, yo creo, en nuestros coches y seguro que hay algún truco para estar, no sé si más relajados o conducir un poquito mejor, ¿no?
Bueno, más... Lo que hay es más prisa, porque sí. La gente sale con el mismo tiempo, haga bueno o haga malo.
Sí.
Y al final, lo que cuando salimos al vehículo nos encontramos con el cristal helado, con el coche frío, con prisas porque llegamos tarde... Y no nos damos cuenta que igual que hay que pasar para peinarse, pasar por el baño, pues hay que bajar al vehículo 5 minutos antes ya. Y rascar la luna, claro. Y evitar.
Porque rascamos así un poquito, decimos, con esto ya veo.
Eso
y
es.
Vas así como que no
y
ves
luego
nada.
Y luego vienen,
¿no?
Y al final pues pones en peligro un montón de personas porque no ves el vehículo, los nervios tuyos y al final ocasiona un montón de perjuicios.
¿Y cuál es el mejor truco o la mejor manera para poder quitar ese hielo del cristal? Porque claro, hay muchas veces que la gente echa agua caliente directamente, que yo siempre pienso, va a reventar el cristal. El rascar muchas veces que se queda empañado y tampoco ves muy bien, la visibilidad no es del todo perfecta. No sé si tenéis algún truco que digáis, mira, pues la mejor manera para que podamos ver bien es...
Trucos no hay. No. Bueno, lo mejor para que no se hiele el cristal es tenerlo en el garaje, pero claro, evidentemente hay mucha gente que no dispone de plaza de garaje, entonces el echar agua caliente lo que conlleva que si tienes una pequeña pitera en el cristal te va a rajar por el contraste de temperatura grande. Hay sprays,
¿sí?
Descongeladores, pues funcionan bien.
Vale.
Funcionan bien y ayudan a que se tarde un poco menos en descongelar y a que se descongele mejor. Pero vamos, claro, el problema es que compras un spray y no repones cuando se gasta y al final estamos en la misma. Hay alcohol, hay quien echa alcohol y o la rasqueta, la típica rasqueta y a esperar a que caliente un poco el vehículo y descongele bien.
Eso para la visibilidad de la luna frontal. Pero claro, luego también tenemos la niebla que baja en Valladolid y ahí ¿qué tenemos que hacer?
Pues importante ahora cuando llega el invierno, parece que es típico. Pero bueno, el revisar las luces, el saber que llevamos las luces y el saber cómo funcionan las luces, porque muchas veces cambiamos de vehículo y no sabemos ni dónde se encienden, ni dónde van los antinieblas, ni si tenemos, ni si no tenemos. Entonces, el revisar el dedicar un poquitín al principio del invierno, aunque sea, si no es mucho pedir al vehículo, el revisar un poco las luces, pues eso nos ayuda bastante.
¿Y en ciudad es conveniente poner las delanteras y traseras o eso perjudica en algo la conducción de cara a lo que nos ven?
Evidentemente los antiniebla es una luz más potente que deslumbra. Si las condiciones son de niebla muy cerrada, pues sí, ayuda al resto. Y a adecuar la velocidad, que la gente pone las luces y ya se piensa que está todo hecho. Entonces adecuar la velocidad a las circunstancias de la vía, evidentemente.
Y eso es lo que tenemos en estas Navidades, que para vosotros están siendo también con muchísimo trabajo, como siempre, Rafael, y con muchos acontecimientos que estáis siempre vigilando para que todo salga de manera tranquila y segura. Y así se presenta, ¿no?, la despedida del año también para la Policía Municipal.
Pues sí, a ver, por el tema de conducir tranquilos, por todo esto, el rascar la luna, el perder un poco de tiempo en adecuar el vehículo, pues eso nos ayuda a poder llegar a las Navidades. el poder disfrutarlas y el estar tranquilos estos días, sobre todo. De mucho estrés, de mucho tráfico, de que se saturan los parking, de que se colapsa porque todo el mundo quiere ir al centro estos días y todo el mundo quiere acceder al mismo sitio en el mismo momento. Entonces, lo que conlleva es que tengan mucha paciencia, que miren antes de nada los carteles que hay anunciadores de las plazas de parking, donde hay libres, donde no hay libres, porque luego, claro, vienen momentos de estrés, de angustia y de prisa, sobre todo prisa, que al final conlleva los accidentes.
Pues paciencia y sobre todo tener esa seguridad y tranquilidad, porque queremos disfrutar este fin de semana de juntarnos con nuestros seres queridos, de pasar esta Navidad y esta Nochebuena de la mejor manera posible y no darles trabajos a ellos, a nuestra policía, que también se merecen, aunque sea con sus compañeros, celebrar estas Navidades. Muchísimas gracias, Rafael.
A ti, Marta, muchas gracias.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Organizan FECOSBA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Y hoy tenemos con nosotros a un gran cómico, humorista vallisoletano, que nos va a hacer más felices, aun si cabe, estos últimos días del año, pero simplemente también con su sola presencia, pues aquí yo estoy prácticamente llorando de la risa. Martín Luna, buenos días.
Muy buenas, Marta, ¿qué tal?
Qué placer es siempre tenerte con nosotros, que nos visites y sobre todo aún más para hablarnos de espectáculos que vais a hacer para cerrar este año 2023, JJ Vaquero y tú, de una manera redonda. La Sala Borja, vamos a tener la oportunidad de verles el viernes 29 y el sábado 30 de diciembre, bajo ese nombre Cosas de Martín Luna y JJ Vaquero, porque ya los reunisteis un año y dijisteis, oye, esto ha funcionado, ¿verdad?, en aquel bar mítico de JJ, y habéis dicho, ahora pues en la Sala Borja lo vamos a llenar también, y así lo estáis haciendo.
Pues sí, la verdad que era una manera de decir, oye, pues mira, fin de año, ¿qué haces? Y además es una manera muy, muy buena de estar aquí en Navidad.
Eso es lo que decíais, ¿verdad? Así, ¿cuál es la excusa para decir, yo me tengo que quedar en Valladolid con mi gente? Pues tener trabajo.
Sí, dices, no, es que mira, nos vamos de... no puedo, es que no puedo, no, o sea, no es por mí, yo me quedaba, pero es que tengo que trabajar y además es por una muy buena causa, es una muy buena causa, que es para cerrar el fin de año, para que la gente se vaya y entre el 2024 con una sonrisita en la boca. Eso es maravilloso.
Y es que tú siempre nos haces reír y quiero que nos cuentes aquí en directo para todos nuestros oyentes, Martín, bueno, pues la anécdota que compartimos y vivimos.
Sí.
Que fue algo maravilloso, que a mí me hizo reír durante días y días, y en ese momento no os podéis imaginar. Pero es que, claro, ¿sabéis esos grupos de difusión, verdad? Todos nuestros oyentes que se crean normalmente pues para avisar a muchas personas de un mensaje en concreto que quieres lanzar. Bueno, pues nuestro amigo Martín Luna lo quiso hacer, sí, pero lo hizo raro.
Lo hice mal, o sea...
¿Qué pasó?
Vamos a contextualizar, y yo creo que primero que el oyente que está escuchando tenga primero la premisa de que yo soy muy tonto. Entonces, una vez que ya partemos de esa base de que yo soy muy tonto, ya la gente ya una cosa ya lo puede ir entendiendo. Yo llegué un lunes muy empanado y digo, bueno, pues voy a hacer una lista de difusión, que así no molestas, llega el mensajito a cada persona sin molestar. Y dices, bueno, hice una lista de difusión pues con tropecientas personas.
138, o sea, creo que era, ¿no?
No, había gente más. Que me ha dicho, no, había más de 200, porque luego la gente entra a mirar, ¿eh? O sea, luego la gente entra a mirar. Y bueno, pues pensando que estaba haciendo una lista de difusión, meto de todo. Además, había una flora y fauna de lo más variada. O sea, absolutamente, te puedes encontrar pues absolutamente de todo tipo de representación de la sociedad, desde lo más alto hasta lo más bajo. Y cada uno que entienda por alto y bajo lo que quiera. Pero claro, cuando yo de repente lo doy a crear, digo, bueno, voy a anunciar este evento porque, bueno, pues me parece que es una cosa divertida, que puede gustar a la gente y tal. Y veo que me pone, se ha creado el grupo. Digo, no puede ser. Y bueno, la gente empezó ahí a hablar. Yo me puse nervioso. Bueno, todo esto lo voy a contar en la actuación porque merece mucho la pena, pero bueno, yo creo que han salido parejas de este grupo. Ha habido bueno, pues hay gente que ahora ha empezado una nueva vida, gente que se está conociendo. Bueno, pues está funcionando muy bien, la verdad. Está funcionando muy bien y luego pues yo intenté darle un giro y decir, bueno, ya que me he montado este marrón, porque además yo soy antigrupos de WhatsApp, es decir, que no te creas que me molan mucho. O sea, estoy en el de familia de milagro y dices, bueno, pues hay que salvarlo de alguna forma y luego pues le he dado un poco juego, pero ya con una lista de difusión bien creadita, ¿eh? Pero esto lo vamos a contar en la actuación.
Claro, porque es actuación. Que no sé si ha cambiado absolutamente todo tu monólogo, pero en la actuación lo vas a contar. Es algo que no ha hecho a propósito, que a lo mejor también hay personas que dicen, oye, pues fíjate qué buen marketing ha tenido Luna.
No, porque ya lo he dicho desde el principio, soy muy tonto como para haber pensado yo eso por mí mismo, porque luego si lo hubiera elaborado y tal, hubiera estado muy bien. Es que luego había gente que me decía, te has hecho un Berto, porque a Berto Romero, y me mandaban el vídeo, a Berto Romero le debió pasar algo parecido y tal. Digo, de verdad que mira que me encanta Berto, pero no sabía de esta. Esto lo he hecho así, pues porque sí.
Salió así. Y eso lo vamos a contar. ¿Y qué es lo que nos vais a también expresar, contar? ¿Y qué es lo que queréis para estos últimos días del año, JJ Vaquero y tú? ¿Por qué os volvéis a unir? Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a poder ver de vosotros?
Bueno, pues sobre todo lo que se va a poder ver, si te digo la verdad, exactamente todavía no lo sé. Porque cuando me junto con José es una maravilla, ¿no? José es un tío rapidísimo, es un tío que haga lo que haga, te lo vas a pasar bien. Y yo creo que lo divertido va a ser, bueno, pues contar nuestras cosas, ¿no? Un poco... cómo ha ido el año, clásicos que podemos tener, luego muchísima improvisación, porque siempre da muchísimo pie a la improvisación. Además es salir al escenario y disfrutar, ¿no? Hablar con la gente y luego pues ver qué está pasando en ese momento, quién ha ido, establecer pequeños diálogos con el público y luego también el contraste de estilos, ¿no? Es decir, el estilo de JJ y el mío son totalmente distintos, pero luego empastamos muy bien cuando estamos juntos en escenario, ¿no? Porque son dos estilos completamente diferentes, pero que casan muy bien.
Uh-huh. Y tú eres, porque claro, también en esta época de la Navidad hay quienes prefieren quedarse en su casa, que son un poco grinch de la Navidad y no quieren vivirla en absoluto y no quieren saber nada, o del que decora desde noviembre, sale a ver las luces, pone incluso también bolas de Navidad por el cuerpo cuando tenemos alguna cena. ¿Qué tipo de personaje de Navidad eres? Porque claro, también esto estamos celebrando un poco la Navidad con estas actuaciones de final de año, ¿no?
Pues mira, yo creo que estoy en una fase a medias, a caballo, ¿no? Es decir, yo de pequeño era una persona enamoradísimo de la Navidad, luego tuve mi momento de bajón, y luego yo creo que soy ahora el que sale a mirar las luces, pero sin que nadie le mire y como que le molan, y cuando de repente se da cuenta de que le está mirando, digo, bueno, no está mal. ¿Sabes? Pero me gusta, me gusta, y sobre todo, bueno, pues cuando ya hay niños en casa y esa pues te cambia todo, ¿no? Pero me gusta no solamente por mis hijas, ¿no? O por lo que ves, sino también cuando ves por la calle y ves la ilusión de los pequeños y tal, bueno, dices, joder, cómo mola, ¿no? Te trae un poco esa vuelta al pasado. Yo creo que la Navidad, el problema, entre comillas, problema, para bien y para mal, es que siempre te hace volver un poco hacia atrás. Entonces, uh-huh. Bueno, pues ese componente nostálgico, pues a veces te hace bien o mal, pero bueno, siempre hay que intentarlo, sacar una sonrisa.
Y es que eso precisamente es lo que se hace en los últimos días del año. ¿Vais a hablar también de nostalgia? ¿Vais a hacer que la gente, aparte de reírse, salga con esa cosita en el estómago que no se sabe muy bien expresar?
Sí, me imagino que sí. Bueno, yo, por ejemplo, dentro de mi estilo sí funciona un poco así. José no sé cómo lo hará, pero también, porque luego José es un tío que tiene un corazón de oro, ¿eh? O sea, es una persona maravillosa. Pero sí que habrá cosas que se comenten de lo que ha pasado en el año. Bueno, pues qué mejor que recordar, pues no, grandes hits que han pasado este año, pues es un momento de cerrarlo y de recordarlo. Además, en Valladolid hemos tenido de todo, ¿no?
Iba a decir, digo, en Valladolid, ¿no? O sea, centráis en lo que ha pasado en casa, porque anda que no hemos vivido cosas.
Bueno, en Valladolid es que ha habido un momento que es que estaba toda la población un poco está preocupada. Dices que me van a llamar y voy a ser ministro. Es que en Valladolid hemos tenido un año muy agitado, ha estado muy bien.
Ha estado fenomenal cómo va a estar ese show que vamos a poder disfrutar en la Sala Borja el viernes 29 y el sábado 30. Cosas de Martín Luna y JJ Vaquero que se van a juntar para hacernos reír, para que despidamos este año por todo lo alto con esas risas con ellos dos, que son vallisoletanos, como bien dice Martín, con un gran corazón, y que sobre todo lo que quieren hacer es que los vallisoletanos nos sintamos orgullosos de ellos y nos riamos con vosotros. Así que está mezcla, para que también vosotros os quedéis en casa a celebrar la Navidad, tenemos que ir a apoyaros, a disfrutaros y a reírnos muchísimo con vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias, de verdad.
Cuidaros mucho.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Y por supuesto también en este martes frío tenemos que escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, el tabaco es el responsable del mayor número de muertes evitables. Es el que provoca más fallecimientos con personas menores de 65 años. Y es el primer motivo de muertes por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Ante esta evidencia, algo drástico hay que hacer. Las campañas de concienciación, la subida de precios, la insistencia de los maestros en los colegios para que los hijos apliquen a sus padres, han hecho su labor, pero no ha sido suficiente. Todavía más del 50% de la población sigue siendo fumadora. El Ministerio de Sanidad elaboró en el año 2021 un plan que contemplaba aumentar los espacios sin humo, subir impuestos y regular las normas para poder fumar. Lo tienen en un cajón porque parece ser que los hosteleros se opusieron a que se prohibiese fumar en las terrazas. Esas medidas no solucionan el asunto, Marta. Señores, es el momento de prohibir el tabaco. A los fumadores que deseen dejarlo, no solo se les debe de culpar por serlo. Hay que ayudarles desde el punto de vista médico y psicológico. A los hosteleros hay que decirles que si los clientes no fuman, les va a ir mucho mejor en sus negocios. Los estanqueros deberán reinventarse como hacen en otros países y vender otros productos. Y a los que defienden la libertad de morirse fumando, hay que decirles que la libertad es otra cosa, que nada tiene que ver con fumar. Dejen de fumar, por favor, hoy, no la semana que viene ni a primeros de años. Y dicho lo cual, a todos ustedes les pido que durante estas fiestas coman mucho turrón y pequen un poco y pásenlo muy bien. Les deseo una feliz Navidad. A ti ya te lo he deseado, Marta.
Muchas gracias. Igualmente, compañero. Felices fiestas. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz año.
Gourmet La Alberca te ofrece siempre los productos que te gustan. Nuestro bacalao, las conservas, los productos delicatessen y, cómo no, embutidos y jamones de calidad. En Gourmet La Alberca, regalos gourmet y lotes de empresa a la carta. Gourmet La Alberca, en calle Gabilondo 2 y en Plaza de la Rinconada frente a Correos.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y claro, como estamos haciendo balance en estos últimos días del año de muchas cuestiones, también queremos hacerlo de nuestra universidad, la Universidad de Valladolid. Y qué mejor que hacerlo con el rector de la misma, Antonio Largo Cabrerizo. Muy buenos días.
Buenos días.
Ha sido un balance, yo creo que por lo general, bastante bueno para la Universidad de Valladolid, ¿no?
Bueno, pues sí, estamos a final de año y si hacemos un pequeño repaso de cómo se ha desarrollado la actividad en la universidad, pues en general creo que podemos hacer un balance positivo. Uh-huh. Hemos incrementado la matrícula de nuevo ingreso. En nuevo ingreso tenemos en los grados 4.650 nuevos estudiantes y también hemos aumentado en los datos de matrícula de máster. Tenemos 1.485 estudiantes de máster. Y si hacemos un balance, pues desde hace 5 años que empezamos en la gestión de la universidad, pues el nuevo ingreso ha crecido un 9,5% y el máster pues un 22%. Entonces, yo creo que son datos satisfactorios, porque lo que indican es que los estudiantes pues confían en la Universidad de Valladolid, en la formación que se ofrece en nuestra universidad.
Se sigue apostando por parte de los estudiantes en la Universidad de Valladolid, los cursos también y los grados son cada vez más estables, ampliáis y cada año lo demostráis esa oferta educativa, y eso hace que además estéis subiendo mucho en los rankings, ¿no? Y eso yo creo que también es una señal de lo bien que le está yendo a la Universidad de Valladolid.
Sí, bueno, tenemos una tendencia positiva en los rankings, estamos pues mejorando en distintas facetas, en el ranking de Shanghai, que es el más así, digamos, popular o generalizado, pues hemos mantenido el tramo en el que estamos, pero hemos subido la posición relativa a nivel nacional, de tal manera que hemos mejorado con respecto al resto de universidades españolas. Y luego, pues en Dice Higher Education, pues nos ha identificado como la primera universidad española en calidad, en los indicadores de docencia, en calidad docente. Bueno, eso combinado con otras buenas noticias, también en transparencia, que recientemente, pues no solo nos han, en Dintra, uno de los principales rankings de transparencia, pues nos posiciona no solo como la primera universidad, la universidad más transparente, sino la primera administración pública, es decir, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etcétera. Con lo cual, pues yo creo que esto refleja lo que es la actividad de la Universidad de Valladolid, de toda la comunidad universitaria. Trabajamos mucho, trabajamos al servicio de la sociedad y hacemos una rendición de cuentas a la sociedad.
Te iba a preguntar precisamente, rector, que cómo se conseguían todos esos buenos resultados, pero lo acabas de explicar, ¿no? Con mucho trabajo, esfuerzo e ilusión por parte de todo el equipo docente, por todos los que trabajas en la Universidad de Valladolid, por crear ese servicio realmente y que se reciba de esa manera, que sois un servicio para los vallisoletanos, para los estudiantes y para la ciudadanía en general, porque lo hemos comentado en más de una ocasión. No solo estáis centrados en esa actividad docente, sino que la Universidad de Valladolid es mucho más.
Sí, sí, bueno, nosotros, vamos, concretamente lo que me preguntabas, pues efectivamente, si no se involucra toda la comunidad universitaria, pues no se puede progresar de manera efectiva en una institución como la nuestra, que es muy compleja, muy grande. Entonces, bueno, pues yo creo que es gracias al trabajo diario de toda la comunidad universitaria. Solo así se pueden conseguir buenos resultados. Uh-huh. Y bueno, pues si algo nos caracteriza a la Universidad de Valladolid es nuestra vocación de servicio a la sociedad. Por ejemplo, pues eso se traduce también en que le damos mucha importancia a la transferencia de conocimiento, a la vinculación con las empresas, con los problemas del entorno socioeconómico. Y, por ejemplo, pues también somos, eso nos lleva a que seamos la tercera universidad española en generación de patentes, con lo cual ese conocimiento que generamos en nuestros laboratorios, en nuestros grupos de investigación, tenemos la vocación de trasladarlo también al mundo que nos rodea, al entorno, a la sociedad que nos rodea. Entonces yo creo que esa es una seña de identidad desde hace tiempo ya en la Universidad de Valladolid, y que yo creo que poco a poco pues vamos fomentando y vamos mejorando.
Pero también os encontráis con alguna piedra en el camino, y si no me equivoco, la LOSU os está poniendo alguna traba, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta ley?
Bueno, pues sí, la LOSU no es una pequeña piedra, es realmente un obstáculo importante para ahora mismo, tal y como está, para el progreso de la Universidad de Valladolid, sino de todas las universidades públicas. Hasta que no se solucione pues algunas y se aclaren algunas disfunciones que ha generado, y singularmente hasta que no haya una traslación real a los presupuestos que podemos manejar las universidades para adaptarnos a la LOSU, pues lo tenemos complicado. Nos está suponiendo pues un esfuerzo organizativo. Estamos ya dando los primeros pasos pues para la normativa, adaptarla, los estatutos de la universidad, adaptarlos. Ya hemos iniciado este proceso, pero eso pues a fin de cuentas es trabajo que no nos asusta. Lo más preocupante es que la LOSU impone una serie de categorías y condiciones y nuevas figuras de profesorado que nos llevan a que tenemos la necesidad de contratar más profesores. Entonces, si no se nos proporcionan las herramientas, es decir, la financiación adecuada, y no existe un compromiso por parte del Ministerio, que ahora es de Ciencia, Innovación y Universidades, ha cambiado, antes éramos de universidades, ahora estamos con Ciencia e Innovación, pues si no hay un compromiso claro de financiación, pues las cosas pues se ponen complicadas para nosotros y para todas las universidades. Pero nosotros pues seguiremos trabajando para adaptarnos y esperando y reclamando que llegue esa financiación que es necesaria, y no es una petición que hagamos gratuita, es que es absolutamente necesario para atender adecuadamente pues todas las actividades que realizamos, esencialmente, sobre todo, lo que más nos preocupa, que son nuestros estudiantes, la actividad docente.
Pues esperemos que sea una piedra que se aparte en el 2024, que el año que viene volvamos a hacer ese balance positivo de todo lo que está llevando a cabo y lo que es la Universidad de Valladolid, y lo volvamos a charlar con ustedes. Rector Antonio Largo Cabrerizo, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, y aprovecho para mandar una felicitación y un deseo de buenas fiestas y un venturoso y feliz 2024, no solo para la comunidad universitaria, sino para toda la sociedad. Así que, bueno, esperemos que la Universidad de Valladolid en el 2024, estoy seguro que va a ser así, pues tenga un buen año.
Estoy convencida. Gracias, felices fiestas.
Felices fiestas, gracias, adiós, adiós.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y es el momento ya de hacer muchas consultas legales, conocer más a fondo este difícil mundo que cada vez nos lo pone más fácil. Jesús Asenjo, buenos días.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
El otro día nos hablabas de cómo era una estructura de una demanda y ahora nos pasamos a otra situación parecida, a la estructura de una denuncia, ¿no?
Así es, sí. Bueno, básicamente, cuando muchas veces la verdad que se suele confundir, ¿no? En cuando oyes, pues oye, las personas que no son juristas o que no son de este gremio, como digo yo, pues muchas veces confunden que te voy a poner una denuncia, te voy a poner una demanda. Hay diferencias, ¿no? El otro día explicamos que es una demanda, sobre todo para los ámbitos civiles, para los ámbitos laborales, para el ámbito contencioso administrativo, para el ámbito laboral, ¿no? Y luego están las denuncias o querellas, ¿vale? Bueno, que hay algunas diferencias entre la denuncia y la querella, que es para denunciar hechos que pueden ser constitutivos de delito, ¿vale? Es decir, toda la índole penal, ¿vale? Es decir, todo lo que abarque el Código Penal, ¿vale? Se va a perseguir mediante la interposición de una denuncia o querella, ¿vale? Hay diferencias luego entre la querella y la denuncia, pero bueno, básicamente es la puesta en conocimiento de hechos que pueden ser delictivos. ¿Cómo es la estructura de una denuncia? Es decir, una denuncia, yo siempre digo, ¿no?, que efectivamente tenemos la oportunidad de ir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interponer una denuncia cuando nos ha pasado algo, hemos tenido un suceso de tal, o lo puedes denunciar en el momento, o esperarte a lo mejor al día siguiente o en un momento determinado a ponerte en contacto con tu abogado, con tu representación legal, y en este caso, bueno, pues contarle lo que ha pasado, puedes interponerlo tú directamente o, bueno, ponerte en manos de tu dirección letrada y que te redacte la denuncia y presentarla, en este caso a la policía, o directamente en un juzgado de guardia, ¿no? Sí que es verdad que cuando son temas a lo mejor un poco complejos o de cierta índole, así que pueden estar un poco enrevesados y demás, yo siempre digo que lo mejor es ponerlo en manos de un letrado, porque obviamente la cuestión técnica de la redacción, de lo que hay que presentar, de lo que no hay que decir, de lo que hay que decir, de lo que hay que presentar, de lo que no hay que presentar, pues hombre, ya desde el principio va a ser un salvaguarda para que pueda de alguna manera pues fluir un poquito mejor la denuncia que tenemos, ¿no? Bueno, una denuncia básicamente es muy parecido a la demanda que explicamos la semana pasada, pero con los siguientes matices, ¿no? Bueno, en primer lugar tiene un encabezamiento que sería en este caso al juzgado de instrucción, porque es en el juzgado de instrucción donde se van a investigar, ¿no?, los posibles indicios de esa comisión de delito, ¿vale? En ese encabezamiento se van a poner pues el procurador, que normalmente pues encabeza, ¿no?, la dirección procesal del asunto, y evidentemente quien denuncia, ¿no? Puede ser una persona física o una persona jurídica representada por su legal representante, con sus datos, su domicilio, su CIF, o en este caso DNI, si es un particular, con el domicilio, como he dicho antes, y por el cual se va a otorgar ese poder a ser procurador para que el procurador, en este caso, te represente en el juzgado. automáticamente se va a citar quién va a ser la dirección letrada, es decir, quién va a ser tu abogado, con su número de colegiación y demás, y en el caso, pues que se le tenga por personado y parte denunciante, es decir, oiga, yo concurro mediante la denuncia y soy denunciante y además perjudicado, ¿no? En este caso por la tal. Bueno, a continuación vamos a formular la denuncia expresa, es decir, hay que poner ese párrafo, es decir, formulo denuncia expresa frente a, y evidentemente hay que identificar frente a quién denuncias, es decir, una denuncia sin identificar, en este caso, al denunciado, bien una persona jurídica o una persona física, es una denuncia que no va a ningún lado, porque obviamente si no tenemos autor, ¿cómo vamos a investigar unos hechos, no? Es absoluto. Tú puedes denunciar, es decir, me han roto la luna del coche, bien, pero el problema es que si al final no se localiza el autor o no hay indicios de quién puede haber sido, pues evidentemente si no puedes denunciar a alguien, esa denuncia no tiene recorrido, ¿no? Bueno. A continuación, vamos a exponer ya los hechos los hechos que entendemos nosotros que se han cometido un delito, ¿no? Mediante esos hechos. Es decir, esos hechos tenemos que narrar, ¿no? Una cronología desde cuando empieza ese hecho delictivo o si hay un antecedente porque se produce eso, pues también lo aumentamos. A ver, yo siempre digo que hay que ser muy preciso, hay que ir al grano. Es decir, no nos vale remontarnos y de contarnos qué es que en ese momento pasaba por allí. Bueno, hay que fijar hechos muy concretos y que esos hechos sirvan para esclarecer la investigación de esos hechos. ¿De acuerdo? Ajá, es decir, vale. Todos los elementos periféricos que tengamos alrededor, es decir, todo lo que podamos tener alrededor, un testigo, pasa por allí, había un agente de policía o había una señora asomada a la ventana en ese momento y tal. Bueno, pues todo eso lo tenemos que recoger porque en un momento determinado esas personas que hemos identificado o esos elementos, esas cuestiones que hemos identificado en ese momento nos pueden servir para la investigación, ¿no? Pues para, de alguna manera, concretar esos indicios delictivos, pues convertirlos en certezas para que vaya, obviamente, esa denuncia puede ir a más y se pueda enjuiciar en algún momento. Sobre todo esto en la fase de instrucción, que es la fase de investigación, ¿vale? Donde se va a ver todo. Como he dicho, hay que narrar bien los hechos, hay que decir lo que hay que decir, es decir, hay que ser muy preciso contando lo que ha pasado y hay cosas que, si nos las ahorramos, si no las decimos, mejor. Todo aquello que nos pueda perjudicar o que estemos reconociendo hechos que nos puedan perjudicar, es mejor no decirlo. Es decir, hay que contar la verdad, porque ojito con las denuncias falsas, tampoco podemos inventarnos la denuncia, claro, porque existe el delito de denuncia falsa. Uh-huh. Ahora bien, si dentro de ese hecho hay una cosa que a nosotros nos puede perjudicar mucho porque lo hemos hecho mal, vamos a obviarlo, pero obviamente hay que casar bien esa descripción de los hechos. Imagínate la típica pelea, y bueno, pues a ti se te ha ido la mano, bueno, pues obvia que a ti se te ha ido la mano, porque si reconoces los hechos, de alguna manera ya te estás acusando a ti mismo, ¿no? Es decir, oiga, que sea la otra parte, la que supone que también la has agredido a ella, la que denuncie, ¿me entiendes? Entonces, es un poco, obviamente, el paso le estás dando tú, denuncia tú tus hechos, que otra persona denuncie los hechos que a lo mejor le has hecho tú mal, ¿no? Entonces, es bastante, bastante importante. Es interesante también aportar, no ahora es el momento de aportar absolutamente todo, pero de aportar pruebas, es decir, pruebas que de alguna manera acrediten esos hechos que estás denunciando, ¿no? Es decir, bueno, cosas que de alguna manera fortalezcan tu narrativa, tus hechos, ¿no? Lo que estás denunciando y lo que estás diciendo. A lo mejor WhatsApps, o a lo mejor que cites que es que estaba tal testigo allí, que es que, no sé, que estaba todo eso en un documento, o que hay una grabación en un sitio y quieres que se pida. Bueno, pues todo eso, evidentemente, lo tienes que unir a esos hechos que narras, de alguna manera relacionarlo bien todo para que tenga todo cordura en esa denuncia que estás interponiendo. Uh-huh. A continuación, vamos a hablar nuevamente que se solicita, que se denuncia la denuncia expresa y, hombre, cuando nosotros hicimos la denuncia nosotros ante la policía, nosotros mismos, por ejemplo, una persona que no es ducha en derecho, uh-huh, es decir, que no es una persona o no es un jurista, evidentemente no va a calificar los hechos, es decir, oiga, pues es que esto es una estafa, oiga, es que esto es una no sé qué, no, eso...
No tiene que estimar, policía, pues, claro.
Exactamente. Eso, y aparte, eso si nos lo redacta nuestro abogado, dirá que puede haber la comisión de un supuesto delito de no sé qué, del artículo, no sé cuál. Eso es más técnico. Eso lo vamos a dejar si es nuestro abogado el que redacta la denuncia, sin perjuicio de los siempre se pone una coletilla, sin perjuicio de nuevos tipos penales que pudiesen resultar durante la fase de instrucción. Es decir, que estamos investigando un delito de estafa, por ejemplo, ¿vale? A lo mejor, si estamos practicando pruebas para ver si ese delito de estafa, pues si efectivamente es indiciario, que efectivamente puede convertirse en certeza en un futuro enjuiciamiento, pues a lo mejor, hombre, pues están apareciendo nuevos hechos, nuevas cosas que a lo mejor también son constitutivas de un delito, ¿no? Es decir, bueno, tampoco que hay que ahorcarse, ¿no? Es decir, simplemente delito estafa, bueno, y de los hechos que pudiesen derivar, que pudiesen ser también constitutivos de un delito. Pero eso, vuelvo a deciros, Eso es si tenor a la redacta nuestro abogado, ¿vale? Claro. Porque hay que hacer cuestiones más técnicas.
Pero es que al final siempre, siempre, Jesús, hay que fiarnos de los profesionales como vosotros para poder llevar a cabo este tipo de denuncias. Se nos ha acabado el tiempo, pero seguro que en más ocasiones vamos a poder hablar de esta estructura, de las denuncias y de las demandas que pueden ayudar a muchos de nuestros oyentes que estén ahora mismo metidos en algún enjuiciamiento o alguna cuestión legal. Gracias, Jesús, como siempre. Un
gracias,
beso muy fuerte.
Marta. Un beso, hasta luego, gracias.
El lujo ya no tiene por qué ser caro. Liquidación por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todo al 40% de descuento, solo hasta el 30 de enero. Una ocasión única para regalar magia estas Navidades. Piezas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Encuentra tu joya perfecta con el 40% de descuento. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3, Valladolid.
En más de una ocasión hemos hablado del centro de especialidades que está en Arturidies, de la preocupación que hay con el estado de salud, vamos a poner entre comillas esa expresión, del edificio como tal. Hay muchas personas que están preocupadas por las deficiencias que tiene, pero según muchos peritos y seguros que han ido, dicen que las condiciones son óptimas. Pero ayer volvimos a tener un incidente que enseguida nos va a explicar Jesús Vara, de UGT Valladolid. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha sucedido ayer en este centro de especialidades de Arturidies?
Bueno, pues ayer ha sucedido que, como consecuencia de lo que venimos continuamente denunciando, del deterioro de las instalaciones que afectan también a ciudadanos y a trabajadores, bueno, pues ayer se ha producido un desprendimiento de elementos de construcción, es decir, se ha producido un desprendimiento de azulejos, concretamente en una sala de espera, que afortunadamente no produjo ningún daño a ningún paciente. Digo que afortunadamente porque, bueno, tenemos material gráfico que bueno, estaba al lado de unas sillas y se cayó directamente las sillas. Insisto, esto, aunque es un hecho grave, pero es un hecho más que de lo que venimos denunciando, porque el deterioro es creciente en el centro de salud, afecta a centenares de pacientes que acuden a diario y a multitud de trabajadores. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Junta de Castilla y León para que se pongan soluciones definitivas y que se resuelva sobre todo lo que sucede, y hasta ahora no hemos encontrado absolutamente respuesta alguna. Vamos a ver, ya estamos en contacto con asociaciones, con los propios representantes de los trabajadores y así como otros organismos para que esto se busque una solución definitiva. Esto no puede ser que en el año 2023 existan estas instalaciones. No es posible.
¿Qué es lo que os dicen, Jesús, todas estas organizaciones, los trabajadores del centro, cuando os ponéis en contacto con ellos? ¿Cuál es su sentir y su preocupación? Entiendo que ayer también pues fue otra gotita más de la que nos estás explicando, que afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño personal, pero bueno, vino a constatar ese deterioro del que nos estáis hablando, ¿no? Varios colectivos.
A ver, los trabajadores en principio están preocupados. Nosotros estamos en contacto además con representantes de UGT, del centro de salud, y también con responsables del propio centro de salud. Nos dicen que están preocupados porque trabajan en las instalaciones de un deterioro que les afecta a ellos, insisto, y a quien tienen que tratar. Yo creo que hay problemas graves que además dañan a la propia salud. Es decir, que si vas a unas instalaciones que están mal, difícilmente puedes dar soluciones a un problema de salud cuando incluso te le pueden crear yendo allí. Repito, creo que aquí la administración, en este caso la Junta de Castilla y León, que es la responsable, tiene que poner soluciones. Aquí no vale de grandes de cosas que se digan muy rimbombantes. No, vamos a ver, si se apuesta por la salud, pues aquí hay un deterioro de las instalaciones, habrá que corregirlas. Creemos que eso es lo importante y que afecta, vuelvo a repetir, a trabajadores y a pacientes. Además, se puede constatar.
Y claro, muchas veces nos preguntamos por qué desde las instituciones no se responde ante esta demanda colectiva, pero si no me equivoco, Jesús, sí que en algún momento ha mandado a inspección, a peritos que han constatado que, o han dicho por lo menos, que no hay ningún tipo de problema.
Pues hombre, la administración y la administración pública tiene que velar porque las instalaciones públicas estén en perfecto estado. Eso es apostar además por la sanidad pública. En relación con los informes, vuelvo a repetir, es un hecho constatable, es decir, la aparición de insectos, en este caso cucarachas, los desperfectos en techos y paredes, La climatización no es la adecuada. Hay goteras. Cuando llueve hay goteras. Hay continuos desprendimientos de azulejos. Y repito, hay un deterioro progresivo del edificio que afecta al trabajo en general de los trabajadores e, insisto, también a los pacientes. Si ayer esos elementos se caen encima de alguien y le produzcan un daño, ¿quién es el responsable? El responsable es que tiene que velar por el edificio y el responsable es la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad. Insisto, que es que aquí es muy sencillo, es verlo, constatar, hablar con los trabajadores y que se solucione. Los problemas existen, lo que hay que buscar son las soluciones.
Pues esperemos que lleguen las soluciones lo antes posible y si tenemos que pedir también, ahora que estamos pidiendo regalos, pues que para el año 2024 llegue ese arreglo que tanto estáis demandando. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros, un placer.
Gracias a vosotros.
Participa en el concurso de escaparates de Navidad Pueblos de Valladolid. Si tienes un establecimiento, envía la foto de tu escaparate. O si eres un vecino, haz una foto del ambiente comercial de tu localidad. Podrás ganar hasta 1.000 euros en premios. Inscripciones hasta el 20 de diciembre. Más información e inscripciones en concursoescaparates.tucomerciovecino.com. Organiza FECOSBA. Patrocina Diputación de Valladolid.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y ha llegado el momento de ponernos el delantal, ahora que estamos ya a la vuelta de la esquina de celebraciones y de juntarnos en familia, para que Mercedes nos ayude en la cocina. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí al lío, al mandil, que estamos todos atacados.
Atacados. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar hoy? ¿Qué receta nos has traído?
Pues mira, voy a poner un paté de salmón muy sencillito para todo el mundo, para que no haya fuego ni nada, porque ya las madres y todos estamos ya...
Están acaparando la cocina.
Entonces no va a haber mucho espacio.
Vale.
Mira, pues vamos a necesitar 250 gramos de salmón ahumado, 250 gramos de gambas cocidas y peladitas y todo esto, 250 gramos de cangrejo y 250 gramos de una tarrina de queso de untable tipo Philadelphia, algo así.
Uh-huh. 250, sí, nos quedamos con esa cifra.
Con esa referencia, que es muy fácil para, vale, incluso para hacerla con niños ahora que ya van a estar en casa y que colaboren. Simplemente hay que poner todos los ingredientes partiditos en un vaso y triturarlos con un robot de cocina o con lo que tengamos. Añadirle un poquito de eneldo y a lo mejor una ralladura de lima o de una naranja que haya por casa para darle un toque.
Vale.
Es porque va a ser como un untable, ¿sabes? Más que un paté. Lo trituramos todo y lo reservamos. De sal lo probaremos porque el queso tiene sal, el salmón tiene sal,
ah, claro,
las gambas, entonces vamos a rectificar, pero yo no lo suelo tocar de sal. Este untable es súper fácil, pan tostado o pan que pongamos de picos o de algo para poner al centro de la mesa.
Uh-huh.
Y si queremos hacer un canapé con ello, pues en el pan de molde que queramos o en el pan tostado le vamos a poner el untable un poquito generoso y lo vamos a adornar con unas huevas de trucha que suelen ser de este color del salmón, que quedan muy vistosas, una aceituna, una ramita de eneldo, un poquito de ralladura de naranja o de lima o de lo que sea y estaría así de
muy
fácil.
Muy sencillo, la verdad.
Eso lo podemos dejar para los peques o para el cuñado este que no sabe hacer nada. Le vamos a poner y ya. ¿Qué te parece?
Eso lo podemos hacer todo el mundo. Pues fenomenal. También además queda, yo creo, que como un entrante maravilloso para estos días, para disfrutarlo y sobre todo para compartirlo,
pues,
con nuestros seres
y
queridos.
Y que paséis muy buenos días todos y de verdad, juntarnos, que es lo que nos queda.
Celebrar, que es lo importante.
Celebrar,
que siempre lo dices. Pues igualmente, Mercedes, feliz Navidad.
Igual, adiós, hasta luego.
Sigo sintiendo hoy por ti.
sueños me invento y me...
¿Se imaginan estar en un país diferente celebrando las fiestas de Navidad sin los familiares y con tradiciones que no son las vuestras? Pues eso es lo que nos hemos preguntado que están viviendo y muchas personas aquí en Valladolid, en los centros de acogida que tiene ACCEM. Va a estar con nosotros enseguida un senegalés, un joven de 29 años que se encuentra precisamente en esa situación, que se llama Nicolás, y que nos va a contar cómo le esperan y cómo va a vivir estas próximas fechas navideñas aquí en Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 19 en Lupa, filete de bacalao, el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
En Café Barbilla del Prado con una Mao os deseamos ¡Feliz Navidad!
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Musicales de Navidad en el Teatro Auditorio de Iscar. Martina y los Super Singers, el sábado 23 de diciembre a las 18 horas. Y Una Casa con Encanto, el miércoles 27 de diciembre a las 18 horas. Entradas en la Casa de Cultura. Iscar de Puertas al Mundo.
Generosidad, amor, paz, los mensajes que estos días inundan nuestras vidas deben ser la expresión sincera de los que quieren compartir la felicidad con los demás. También nosotros queremos ser parte de tu Navidad. Bodega Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y la cigala congelada mediana Exquimo a 7,99 € la bandeja de 500 gramos. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Más de 200 personas ahora mismo hay de diferentes nacionalidades aquí en Valladolid, en los centros de acogida que tiene ACCEM por nuestra ciudad. Ellos están aquí, vinieron pues para buscar una vida mejor. Solicitaron la protección internacional para poder quedarse de manera legal en España y hoy vamos a hablar con uno de ellos, con uno de los senegaleses que llegaron a Medina del Campo. Seguro que nuestros oyentes se acordarán que estuvimos contando toda esa situación y que van a vivir estas fechas navideñas aquí en nuestra ciudad. Esperemos que de la mejor manera posible. Él tiene 29 años, es de Senegal y se llama Nicolás. Muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
Le acompaña también el coordinador de ACCEM aquí en Valladolid, Diego Cedas. Muy buenas.
Hola, buenas.
Entiendo que son fechas difíciles, Diego, para todas las personas que como Nicolás se encuentran en esos centros de acogida de ACCEM, fechas en los que seguro que la añoranza está ahí, el echar de menos a sus familiares, pero no sé si la curiosidad de vivir estas fechas diferentes, ¿no?, a como ellos lo viven en sus países en el centro de acogida con los que ahora son sus amigos, entiendo.
Bueno, nosotros nos esforzamos mucho porque vivan estas fechas de una manera especial y bonita. Sí que es verdad que, como tú dices, además de ser fechas de alegría, pues también son fechas muy propicias para la nostalgia. nostalgia. En muchos de los casos, en la mayoría, son las primeras Navidades que van a pasar fuera de sus casas, lejos de sus familias, y es un momento a veces complicado también para ellos a nivel emocional. Nosotros lo que intentamos es, dentro de todas esas dificultades, pues que se sientan como en casa y aprovechar toda esa multiculturalidad y todo ese crisol de nacionalidades que tenemos, pues también para compartir, para aprender y para hacer actividades distintas y bonitas.
Ahora nos contarás esas actividades, pero sí que quería preguntar a Nicolás, ¿cómo te encuentras? Estamos diciendo que es un momento, imagino, de alegría, pero también complicado. ¿Tú cómo estás, Nicolás?
Bien.
¿Te encuentras alegre por vivir estos días? No sé si en Senegal, imagino que no hay tanta luminosidad, tantas luces en Navidad, ese árbol que tenemos en Valladolid. ¿Cómo estás viviendo la Navidad en nuestra ciudad?
Quiero vivir la Navidad con mis compañeros que están en el centro.
¿Y cómo lo pensáis hacer? ¿Tenéis alguna idea de cómo se celebran las Navidades en Valladolid?
¿Qué?
¿Habéis pensado en algún momento en cómo van a ser? ¿Qué días vais a celebrarlo y cómo se celebran aquí en Valladolid las fiestas?
Celebran el 20 de 5.
Ajá.
De diciembre.
El 25 de diciembre celebramos la Navidad. ¿Sabéis ya los días exactos en los que se celebra en España estos días importantes?
Sí.
¿Y en Senegal se celebra de esa manera? ¿Cuáles son vuestras tradiciones, Nicolás?
En Senegal.
Uh-huh, en Senegal.
En Senegal, durante la fiesta de Navidad, como bebemos, cantan y bailan.
Y sé que para el año nuevo, que nosotros comemos las 12 uvas, ¿verdad?, para despedir el año y para empezar bien el año siguiente, este año, el 2024, en Senegal hacéis algo muy curioso que me has contado fuera de micrófono. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo celebráis el año nuevo?
En Senegal, uh-huh, a partir de la medianoche,
sí,
todo el pueblo salgan para ir al mar y se lavan y se dicen feliz
Año nuevo.
Año nuevo, sí.
¿Os laváis como símbolo de vamos a empezar este año así, limpitos y con todas las ganas de disfrutarlo? Hablo muy rápido, yo lo entiendo. Claro, Nicolás me iba como diciendo, ¿qué dice, Marta? Es una tradición que hacéis siempre, ¿no? Para empezar bien el año nuevo.
Sí, es una tradición, uh-huh, que vivimos en Senegal.
Ajá. Oye, curioso, ¿eh? Diego, imagino que como Nicolás nos está explicando, habrá muchísimas personas también en los centros de acogida que tienen sus tradiciones, que la comparten con vosotros y que de alguna manera también aprendéis lo que nos decías antes. ¿Qué es lo que van a hacer en este centro? ¿Cuáles son esas actividades que habéis preparado para ellos?
Bueno, lo primero es que ellos nos cuenten cuáles son las tradiciones. Hay alguna como bañarnos en el mar.
Que no vayan al Pisuerga, ¿eh?
Claro. Nos queda un poco más difícil en Valladolid, pero sí que es verdad que, bueno, igual que en España lo centramos casi todo en la comida, pues también hay muchas tradiciones muy bonitas en muchos países y ellos nos las cuentan y nosotros intentamos amoldarnos para que ellos también las puedan vivir y las puedan compartir con el resto de los compañeros. En el centro intentamos pues que todo sea lo más navideño, decoramos el centro, ellos también se involucran en esa, uh-huh, en esa decoración con sus cosas tradicionales e intentamos pues que ellos conozcan y puedan entender cómo celebramos aquí la Navidad, que además es una cosa que muchas veces les despierta mucha curiosidad.
Claro,
como
te iba a decir,
las 12
se
uvas.
Sorprenden. ¿Cuál es su reacción cuando entienden que nosotros nos juntamos todos, que comemos esas 12 uvas? Que bueno, ¿cuáles son nuestras tradiciones, no?
Sí, dicen? Bueno, pues lo viven con curiosidad, claro. Las 12 uvas, la verdad es que no sé si es una cosa que se hace en muchos países, pero, no. Pero por ejemplo, pues eso, es una cosa que les llama mucho la atención y que intentamos compartir con ellos y que vivan como una cosa especial.
Pues espero, Nicolás, que no te atragantes, pero no te preocupes, que eso también nos pasa a los españoles cuando comemos las 12 uvas. Que las comas tranquilo, pero sobre todo que sabemos que estáis lejos de vuestros familiares, que lo viváis con vuestros amigos, como les has denominado en este centro de acogida, y que paséis estos días de la mejor manera posible, ¿vale? Sí. Muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias.
Feliz Navidad también para vosotros, ¿vale?
A vosotros.
Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por hacer también que estas Navidades sean especiales para todo el mundo que viene.
Nada, gracias a vosotros.
Y así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Y nosotros ya sabéis que siempre os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!